This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Hoy en el podcast de Memo el Águila, la entrevista más esperada por este servidor, el doctor, nada más y nada menos que Luis García, nos acompaña en una plática, en un cafecito azul crema. También, por supuesto, las reinas del nido, el América Femenil, con mi querida Gaby Barrera. Se va a poner bueno, quédense con nosotros porque inicia el podcast de Memo el Águila.
Esto es el podcast de Memo el Águila. Un podcast exclusivo de Footbox.
Bienvenidos, americanistas, a otro podcast más exclusivo de Footbox de Memo el Águila. Hoy vamos a estar de manteles largos. La entrevista más esperada por este servidor con el doctor Luis García. Y por supuesto vamos a escuchar a Gaby Barrera hablando de nuestras queridas aguilácticas, mis queridas reinas del nido, la América Femenil. ¿Qué les parece si iniciamos? ¿Qué les parece si vamos por un cafecito? Porque viene el Café Azul Crema.
Café Azul Crema.
Bienvenidos, americanistas. Una de las entrevistas más esperadas. Todos ustedes saben, que uno, mi ídolo de toda la infancia, y por eso con esta playera, es el doctor García. Así que, doctor, bueno, vamos a presentarlo como debe de ser. Estudiante de contabilidad, amante del tenis, de la natación, tremendo americanista de niño, por supuesto, porque fue americanista de niño.
Sí, tal cual.
Es fan número... Si para Luis García es Dios Arjona, para mí es el ídolo de toda la vida. Y, por supuesto, de satélite para el mundo, el doctor Luis García. Bienvenido. Bienvenido, doctor.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por esta presentación. Se la voy a poner a mis hijos y a mi mujer, porque a mí ya ni me esperan ni voltear a ver. Y te agradezco mucho y agradezco mucho tu paciencia, ¿no? Sé que estuvimos ahí intentándolo varias veces. Se cruzó la Copa del Mundo y... Te agradezco muchísimo la posibilidad de estar aquí en tu canal. Muchas gracias, muy contento, muy feliz y tío, agradecido sobre todo por la paciencia que tuviste, cabrón.
No, para nada, no importa el tiempo que haya tenido que esperar. Hoy estoy hablando con mi ídolo, no me importa todo lo que pueda pasar. Doctor, vamos a platicar, vamos a regresar un poquito el tiempo de su niñez. Fue una persona traviesa, la verdad, y la primera era travieso y la segunda... ¿Realmente le gustaba el fútbol? O sea, ¿sí realmente era lo que quería hacer? Porque sé de la historia de su abuelo que lo lleva al 82, allá al Mundial, en un pues partido medio infumable, ¿no? El Argelia-Chile, el 0-0, ¿se acuerda?
0-0, sí.
¿Realmente le gustaba el fútbol?
A mí me gustaban mucho los deportes. En mi casa, pues, era un tema de que había que estudiar. Y sí, yo cumplía medianamente con los estudios, nunca fui un tipo muy brillante, era un tipo muy comprometido, era muy machetero, ¿no? era un estudiante, digamos, de estos necios que pues, se comprometía, identificaba que no era de estas lumbreras o tan brillantes como otras compañeras o compañeros que tenía, pero bueno, pues yo le ponía, digamos, un compromiso extra. Entonces, si eso yo hacía en mi casa, me permitían y me llevaban a temas de deporte. A mí me gustaba mucho la natación, yo nadé muchos años. Sí. Muy chiquito, por ahí de los 8 o 9 años de edad, en nacionales. Y además luego me dio fiebre de Malta, que es una especie de hepatitis, y lo dejé. Y a la par se me apareció el tenis también, y lo hice de manera profesional. Inclusive llegué hasta los 14 años y fui campeón nacional de dobles. Y ya a la par, digamos, del tenis empecé a jugar fútbol. Yo vivía en la colonia Narvarte, en la calle Narvarte, que es exactamente la que da... Bueno, la que daba al extinto Parque del Seguro Social, esa, la colonia Narvarte y la calle Narvarte daba directamente al Parque del Seguro Social. Yo era de los Diablos Rojos del México, íbamos ahí con mi papá a las tortas de cochinita pibil y al día del bar, del vaso, el día del casco, sí. Y tal. Y y luego mis papás se cambiaron mis papás a Ciudad Satélite y empecé a jugar ya con mis primos que vivían acá en Satélite, y empecé a vincularme ya no tanto con el tenis ni con la natación, sino con el fútbol. Y más que, o sea, no es que yo quisiera ser futbolista profesional, o sea, yo empecé a jugar fútbol como a los 13 años y a los 15 acabé jugando en la Selección Nacional Infantil, o sea, fue muy rápido todo, pero me gustaban mucho los deportes, tenía yo ciertas habilidades para cualquier tipo de deporte, sin ser un tipo muy fuerte, muy alto, era un tipo coordinado y más o menos como que entendía el juego y maximizaba mis pocas virtudes, y entonces encontraba que deporte que hacía yo, no es que fuera el mejor, pero más o menos lo hacía de manera adecuada. Entonces disfrutaba mucho el tema del deporte en general, como tal, ¿no?
Sí, el deporte llegó entonces a su vida muy chiquito.
Muy rápido.
Y cuando jugó fútbol, les digo, por ahí a los 15, ya 17 años, la delantera, lo que es el ser el liquidador del partido, ¿sí siempre fue esa misma posición o jugó defensa, incluso portería, lateral, sí. Medio?
En Satélite jugaba de portero al principio cuando en pandilleros, y okay. Alguna vez, me acuerdo, esto fue muy circunstancial, porque una vez en un entrenamiento creo que pues, no llegó el delantero y entonces pues, me pusieron a mí, pues había otro portero y no, seguramente no, creo que metí goles, no acuerdo bien esa situación, y empezó ya a jugar de delantero. Para portero era yo muy pequeño, tenía habilidades en el deporte, entonces no lo hacía mal de portero, pero mi estatura no era la correcta para poder competir ya en instancias un poquito más más avanzadas. Siempre ser portero, pero ya el último trecho ya de alguna manera en este torneo previo al Mundial Infantil y demás cuestiones, yo ya jugaba de centro delantero.
Ese Mundial Infantil y después lo llevan a escalar, literal los escalones, hasta que llega un momento de pues decidir. Hay que una invitación después de todo lo que pasó con Panchito Hernández, el América, ya estamos empezando al tema del americanismo, sí, en su vida, sí. Porque ya el América ya estaba ahí en su,
sí,
en su vida.
Nosotros entrenábamos, esa selección nacional entrenaba el centro de capacitación, que hoy es el que está enfrente del Estadio Azteca, que no sé si ya lo usen los hábitos o para qué se use ahora, ahí se concentraba la selección nacional, ahí entrenábamos nosotros, y también entrenábamos muchas veces en Cuapa. Yo me acuerdo que yo era un americanista furibundo, y entonces pues, si era entrenar en Cuapa, donde entrenaba el primer equipo, pues yo me tiraba ahí como Sague en el pasto, ¿no? Y me tragaba el pasto, sí, ahí de las canchas de entrenamiento. Y esa selección nacional, bueno, pues el jefe de delegación, en paz descanse, era Panchito Hernández, el entrenador era Roberto El Monito Rodríguez, que era del América, el auxiliar era el papá del Chato Ortiz, que era del América, y el equipo estaba conformado, me parece, por no menos de 8 jugadores, éramos 16 nada más en ese entonces, hoy se llevan muchos más, éramos 16 y por ahí 8, 9 o hasta 10 jugadores eran del América. Entonces yo, regresando de ese mundial, yo no juego ningún minuto, no tengo chance de jugar ningún minuto, regresando se me acerca Panchito y me dice, bueno, que me esperaban en el América, y también a la par me aparece una invitación de Pumas por parte de Bora Milutinovic y Miguel Mejía Barón, que me habían ido a ver en la final que jugamos contra el América en el centro de capacitación de ese torneo preselectivo, y ganamos nosotros, yo no metí gol, ganamos 2-1 en tiempo extra, y también tenía vino en estas dos ofertas al mismo tiempo, ¿no? Cuando yo tenía 15 años más o menos, 15 años y medio.
Y bueno, fue difícil no escoger, bueno, parte de la decisión fue también por su papá le recomienda, sí. También, oye, pues vamos a entrar a la América como Dios manda, no ahorita, vamos a entrar a la América como Dios manda, y tuvo que tomar una decisión fuerte, ¿no? Me imagino fue fuerte.
Yo, bendito problema que tenías dos instituciones de esa manufactura, ¿no? Que te habían invitado, no al primer equipo, ni mucho menos, sino a ser parte del equipo profesional, ¿no? Nunca me dijeron vas a llegar al primer equipo, ni en Pumas, ni en América, ¿no? Uh-huh. Y sí, el tercer entrenador que viajó a ese Mundial Infantil en China, el primer Mundial Infantil en China, era mi entrenador de Satélite, lo llevaron, ¿no? Hoy es un tipo scoutea para el Pachuca, es un tipo con un muy buen feeling. Entonces, sí. Entre él y mi papá, ¿no? Platicábamos aquí en casa de mis papás, en Ciudad Satélite, y me dijeron, mira, aquí nadie te va a garantizar que tú seas futbolista profesional, tienes 15 años, tú estás saltando de un fútbol amateur, ¿no? Tanto así que, o sea, platicamos, yo no jugué ningún partido porque pues yo venía de un equipo completamente amateur en Satélite, y en donde cuando empecé a empezar a entrenar de manera profesional con tipos que entrenan ya 3 o 4 horas diarias, pues hay un rezago importante. A mí me costó mucho trabajo. Yo sabía que estaba rezagado en relación al equipo, ¿no? Al cual fui a China. Entonces me digo, aquí nadie te va a garantizar, nadie, que seas futbolista. Pero en ese entonces, bueno, pues había debutado Memo Vázquez con 17 años, había debutado Beto Aspe con 17 años, habían jugado la final de 85 con el América, que habían perdido en Querétaro, Memo y Beto de titulares, aparecía por ahí también Salgado y Marroquín, o sea, había muchos futbolistas, David Patiño, gente joven que había tenido la fortuna de debutar, ¿no?, temprano en Pumas, y del otro lado de la América, pues tú veías ya traía a los mejores extranjeros y por supuesto tenía futbolistas mexicanos totalmente consolidados, digo, sí. Alfredo Tena, Gonzalo Farfán, Mario Trejo, Vinicio Bravo, ¿no?
Una locura.
Armando Manso, Cristóbal Ortega, o sea, era un equipo hermosillo, ¿no? Inclusive poco sabe, empezaba. O sea, con futbolistas mexicanos ya sumamente consolidados, entonces eran, aquí es mucho más complicado poder llegar por abajo, ¿no? Aunque ha habido generaciones fantásticas, la de Cuauhtémoc Blanco con 5 o 6 jugadores que fueron a la Copa del Mundo, pero dijeron, pues si tienes algún chance, algún mínimo chance, porque nadie te va a garantizar nada, puede ser Pumas. Y decía, y me dijo textualmente, a la América se le llega como secretario de Estado, ¿no?
Y exactamente.
Al final,
y sí, ¿eh?
O sea, así fue, fui a Pumas, fui a España 2 años antes de Madrid, 1 año en la Real Sociedad y regresé a la América como secretario de Estado por arriba.
Digamos. Sí, cómo no. En el aquel 87 debutó contra los Tecos, con los Pumas, y también tuvo un bicampeonato de goleo que no es nada sencillo, no era sencillo en esos tiempos, no era la verdad no era nada sencillo. Se vio en algún momento, jugando con los Pumas, anotando y anotando, jugando contra la América, se vio en algún momento, cuando jugaba contra la América, se vio con la playera de la América.
Me gustaba jugar contra la América y aparte, bueno, yo perdí, no estuve en el 85, yo estuve en la final de 87-88, que perdemos, el partido de vuelta fue en el Estadio Azteca, el partido de ida lo ganamos 1-0 con gol de Luis Flores, y sí, luego ya nos dieron una madrina terrible.
Sí, sí. Pero se vengaron, doctor, se vengaron, y usted fue partícipe de eso.
4-1, una cosa de estas queda, entonces sí. Yo jugué muy, pues, yo en CU entré 8 minutos, tuve una jugada de gol en donde el suelo Tera me la quita como un niño, y luego entré 15 minutos en la final contra el América en el Estadio Azteca, y no la agarré ni con la mano. Y me gustaba mucho ganar, pero porque sobre todo, digo, me gustaba mucho jugar contra el América porque había una historia importante de finales muy seguidas, 85, 87 y posteriormente, bueno, la 90-91. Eran equipos que llegaban con mucha frecuencia a la final y era una rivalidad maravillosa, sumamente respetuosa, tal vez ahora está un poquito más exacerbada, pero en ese entonces era una institución como el América que tenía lo mejor de lo mejor, tanto la nacional como lo mexicano, un equipo, ¿no?, que eran los Millonetas del América en el tema, que era un equipo poderosísimo y tal, que mandaba desde ese sitio, y los Pumas, que éramos como una ideología de, pues, de debutar y de no pagar tanto y no gastar tanto, entonces eran ideologías totalmente contrarias, y que de pronto se hizo una maravilla porque en un lapso de 5 años jugaron 3 finales, o jugamos 3 finales, yo jugué nada más 2. Entonces eran ideologías totalmente contrarias, equipos muy representativos que chocaron en finales en muy poco tiempo muchas veces.
Sí. ¿Quién era su ídolo del América cuando, antes de que empezara todo este rollo? ¿Quién era el que usted decía, wow, él?
A mí me gustaba muchísimo ver a Batata y a Norberto Outes, ¿no? Okay, me gustaba mucho esa dupla. Mi ídolo también fue Héctor Miguel Celada, porque, o sea, que a mí me gustaba también el tema de la portería. Y Miguel Ángel Gamboa, ¿no? Yo me hacía llamar Bjorn Gamboa, porque a mí me gustaba mucho el tenis y me encantaba Bjorn Borg, el sueco. Ajá, el claro, que ganó muchas veces Wimbledon y tal. En la época, ya digo, de Vitaly Ulaita, John McEnroe, Tal Lendl y tal, hace muchos ayeres. Y me gustaba mucho Miguel Ángel Gamboa, un extremo zurdo chileno que jugó en el América y luego jugó mucho tiempo en Tecos. Entonces yo me hacía llamar Bjorn Gamboa. Ese era mi, ¿no? O sea, ese era mi nombre, digamos,
cuando yo jugaba. Lo entiendo perfectamente porque yo me llamaba Luis García. Me llamaba Luis García, entonces yo por aquel 1994, cuando le mete el gol a Irlanda, ese gol, ahí yo ya lo veía viendo, ¿no? Pero ahí dije, él. Yo, mamá, literal, yo quiero ser él, ¿no? Y es increíble. Esa jugada, yo tengo una, esta sí es personal, esta pregunta sí va mía. La jugada de la media vuelta, yo me enamoré y se la copié 20,000 veces, así que si la estaba patentada le debo un millón de pesos. Pero esa jugada la practicaba, salía,
ya sí. Era algo que traía de ADN. ¿Cómo era la famosa media vuelta de Luis García?
La parte esta, o sea, y más que media vuelta, sí tiene que ver un poco con media vuelta, porque pues, cuando te centran en esta dirección, pues si rematas para allá, tienes que girar un poco sobre tu propio eje. Sí. En general, yo remataba de primera intención. O sea, como te dije, yo identifico rápidamente que no soy un cuate rápido, no soy un cuate fuerte, no soy un cuate alto, no soy un cuate que vaya bien por arriba. O sea, metí muchos goles de cabeza, pero no porque yo ganara arriba, yo ganaba por bajo, ¿no? Por esta intuición o cierta rapidez. Pero yo era muy rápido de piernas. Entonces, esa era mi máxima virtud. Entonces, yo decía, la única manera de sobrevivir en este deporte es que yo tengo que rematar de primera intención. Entonces, no sé si metí 20 goles o 100 goles, por decir un número. Si yo de 100 goles que metí, no sé cuántos había metido en mi carrera, seguramente un 60-70% fueron de primera intención. Entonces, hay algunas que son de media vuelta y hay algunas que la pelota me quedaba de frente cuando se entraban hacia mí, pero cuando la pelota venía para acá, pues sí había un tema, un giro. Yo lo empecé a practicar con Memo Vázquez y Miguel Mejía Barón, Memo y con Tuca Ferretti, que Tuca era compañero y luego se volvió mi entrenador. Y nos quedábamos media hora, 40 minutos todos los días a darle y a darle y a darle y a darle y a rematar y a rematar y a rematar. Entonces, yo lo que decía, maximizo mis virtudes y tengo que rematar 30 veces más o 45 veces más que todos los demás para poder yo contender. Entonces, sí era un tema de un entrenamiento permanente, ¿no? Inclusive yo, cuando llegué a España y quise quedarme a rematar, me decían los entrenadores, ¿de qué estás hablando? Salte de la cancha. O sea, no había esta costumbre. Y en Pumas había esta costumbre. Hugo es un ejemplo perfecto de ello, ¿no? El tipo se quedaba una hora a rematar de todas maneras y todos estilos. Entonces, sí fue un tema de mucho entrenamiento y tiene que ver, insisto, en donde yo identifico que mi forma de sobrevivir es esa, ¿no? Yo no tenía otra manera yo de poder subsistir en este deporte con hombres mucho más fuertes, mucho más altos y mucho más rápidos que yo.
Si no mal recuerdo, usted metió el gol más bonito de su carrera contra Rabaida, si no mal recuerdo, que fue
tuve varios de volea, ¿no? Que era otra de las virtudes que tiene que ver con un remate de primera intención, nada más que de volea. Sí, fuimos por la América, en el Estadio Azteca, un lunes, había muy poca gente, entonces el Indio Solari, que era el entrenador, me ponía un poco afuera, por obvias razones, yo no ganaba tanto por arriba. Entonces me despejan la pelota y yo la voy viendo así. Voy volteando a ver mi propia portería, no sé si era Osvaldo Sánchez o Hugo Pineda, nuestro portero. Entonces remato hacia allá y hace una parábola increíble y se cuela en la escuadra. Uno similar así le metí a Toluca, ¿no? A Marmolejo con Pumas, en un pase así filtrado de Vera, pues la agarro en la esquina, en la punta, en el ángulo del área grande en la derecha y la cuelgo así con una parábola. A mí me gustaba mucho esa parte de rematar de primera intención y me gustaba mucho de volea, o sea, tenía buena pegada cuando remataba de volea.
Era exquisito ver eso ahí donde yo le digo, me enamoré del fútbol, ya iba a ver al Estadio Azteca, pues mi papá me llevaba. Yo te hablo de esta playera que seguramente le trae ciertos recuerdos.
La que trae el América, cómo no, por supuesto.
Exacto, y la de acá atrás también.
También, ¿no? La amarilla. Sí.
La azul, por supuesto. La amarilla.
Muy linda, sí.
¿Cómo fue, la estadía en el Atlético de Madrid espectacular? Wow, después la Real Sociedad, la selección mexicana, pero ¿cómo fue esa llamada? ¿Quién le dijo Luis, México, Club América?
Sí, era José Manuel Sanz, mi representante, que es el representante, no se sigue haciendo de Hugo Sánchez, pero era el mismo de Hugo Sánchez. Entonces, teníamos contrato de 4 años con la Real Sociedad y el equipo, habían corrido a John Benjamin Tosha, que es el que me había llevado, yo jugaba muy lejos de la portería. Y, no, y en ningún momento me corrieron, es la realidad. Yo tomé la decisión de regresar, ¿no? Y se me acercó José Manuel y dijo, pues hay un par de ofertas, porque hubo dos ofertas de la misma manufactura. Uno fue de América y otro fue de Guadalajara, de Chivas, ofreciéndome exactamente lo mismo, los mismos años de contrato, bla, bla, bla. Y entonces dije aquí, ahora sí ya me toca la mía en el tema de... O sea, agradecí muchísimo, ¿no? Que Guadalajara, un equipo de esa manufactura, se fijara en mí, que al final luego acabé jugando también en Chivas. Pero dije, bueno, pues ahora sí es momento de poder cumplir un sueño, uno de mis sueños de chavo. Tuve el lujo de poder cumplir un sueño de chavito, que era jugar en el América puntualmente, ¿no? Porque yo de chavo fui americanista, en los 80s, que fue donde empezaba el fútbol. Para mí el América o el americanismo está fincado, este amor-odio bien entendido, en esa América de los 80s que ganaba todo. Sí. Entonces dije, bueno, voy a cumplir mi sueño. Entonces, ante la opción, otra vez una doble opción, otra vez bendito problema, no lo pensé dos veces, le agradecí a la gente de Guadalajara y dije, me voy a jugar con América, que era el América este de John Benjamin, este de John Benjamin, de Ben Hacker, de Loven Hacker, con, que volaban y pues metían arriba de 6 goles por partido, ¿no? O sea, el equipo estaba ya muy bien armado y aún así, pues bueno, me quisieron ir por mí en un tema de mercadología y de mercadotecnia y la madre tal, y aprovechando, insisto, pues mi brutal sueño de poder jugar con la América, ¿no?
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
¿Te acuerdas de ese primer día cuando dejó su maleta ahí en Cuapa? Ya entrando, entró a Cuapa, dejó la maleta y ya quién andaba por acá, quién andaba aquí, quién andaba acá.
Como ya había estado mucho tiempo, o sea, te dije que entrené con la selección infantil y, y con la selección mayor entrenábamos en Cuapa. En Cuapa entrenábamos mucho tiempo antes de irnos a Estados Unidos, al Mundial 94, más o menos ya conocía yo a la gente ahí. Y sí, entra este vestidor, ya con, o sea, con Villa, con Lara, con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, con algunos ya habíamos jugado, ¿no? Ya habíamos ido a los Juegos Olímpicos, convivíamos en Selección Nacional, ¿no? Con Del Olmo, Raúl Gutiérrez, o sea, había muchos, con Sagui, obviamente, había muchos que ya conocía perfectamente. Entonces, bueno, pues me sentí rápidamente en casa y Calusha y Villic, todos tipos fantásticos, maravillosos, extraordinarios, o sea, era un vestidor divertidísimo, puta divertidísimo el vestidor. Loven Hacker me recibió, jugamos un partido, me parece fue contra Tecos también, no sé si fue mi primer partido, y ahí tuve un tema de me desgarré el gemelo y estuve puta como un mes y medio sin poder jugar. O sea, llegué, jugué el primer partido, me desgarré y luego tardé como un mes y medio en volver y poder jugar con el equipo como tal, ¿sí?
No, bueno, pero de todas maneras, el estar en ese vestidor ha sido sensacional. ¿Su mejor DT en el América?
Es que en el América tuve a Loven Hacker.
Ajá.
Luego tuve a Ricardo Lavolpe. Tuve a Marcelo Bielsa.
No, es una locura.
Al Indio Solari. Entonces, en el América tuve a puro prócer. Esa es la raya. Tuve un interinato, no interinato, sino cuando deciden correr a Ben Hacker. Entra Carlos de los Cobos unos partidos y luego llega Mirko Josic, un yugoslavo en ese entonces, de la antigua Yugoslavia, que dirigía en Chile, ¿no? Él tomó la rienda después de lo de Ben Hacker, y cuando echan a Marcelo Bielsa también se queda un rato Carlos de los Cobos, pero te digo, Marcelo, cuando corren a la Volpe, perdón, Marcelo Bielsa, pues Leo Ben Hacker, o sea, me tocó puro
monstruo,
puro animal, como digo yo, o sea, pura fiera, puro toro de Miura, ¿no? Mi carrera en general me tocaron, o sea, no tuve un entrenador mediano, siempre tuve puro máster, ¿no? Y en la América se maximizó porque o sea, eran increíbles, ¿no? Los cuatro que tuve.
No, lo de Marcelo Bielsa, ¿no? Que un día que entró usted así a su oficina y, por favor, sálgase de tu oficina.
Sí, es una anécdota muy simpática, no sé si era simpática, pero fue real, en donde nosotros veníamos de jugar la Copa América. Entonces te decía ese grupo de Raúl Gutiérrez, de Germán Villa, de Lara, de Blanco. Lara,
sí, Blanco.
Y creo que eso estábamos en la selección. No me acuerdo si alguno más se me escapa por ahí, pero éramos 5 o 6. Yo me he quedado campeón de goleo en la Copa América, 95. Yo venía de Europa. Entonces, en la Copa América no nos va bien porque nos echó Estados Unidos en cuartos de final, en penales, pero yo meto penal y empate con Batistuta. Entonces, pues, tenía yo como cierta jerarquía. Entonces, pues ahí entre todos dije, pues ahí vas, güey, ve y pídele unos días más de vacaciones.
Sí, porque entrenaba fuerte, ¿eh? Hay que decirle a la gente que entrenaba de otro nivel.
Entonces, ahí va el güey, va el guapo de las tías, sí, Marcelo. Empezó a explicarla. Pues, que representábamos nosotros para él, bla, bla, bla. Le dije, sí, pero vengo aquí a pedirle vacación, pues, sálgase de mi vestidor. Le hablé por teléfono al Radisson a ofrecerle disculpa y la madre tal, y al otro día nos presentamos a entrenar, ¿no?
Digo, no presentó a menos, no le fue mal, digo, no lo de, ya no lo dejó banqueado ni nada de eso. Sino
no, más da mejor, no, creo que nada.
Afortunadamente, digamos.
Por ahí, digo, no acuerdo bien, pero actualmente creo que me dijo, digo, Armando Maradona me habría pedido entrenar al otro día, ¿no? O sea, no entiendo.
Ah, sí.
Bueno, los buenos y figuras piden entrenar al otro día, no piden una semana de vacaciones. O sea, bien, muy severo, como siempre fue Marcelo. Este es un otro al cual quiero muchísimo. Hace mucho no lo veo ni platico con él, pero tengo un recuerdo de él entrañable en todos los sentidos.
Con esas palabras, se calla uno y se va, ¿no? O sea, sí, definitivamente.
Así es fácil.
Su amigo inseparable en el América, el que no se le despegaba, que parecía chicle.
Pues, o sea, nos llevamos muy fuerte todos, ¿no? Todos. Saguito era más decente, nosotros éramos mucho más pelados. Y Terrazas y Blanco y y Villa y yo y Del Olmo y el Poto Gutiérrez éramos más cabestros, ¿no? Éramos más mucho más desmadrosos, nos cortábamos la ropa, la aventábamos al jacuzzi, entonces acababas viendo ya pedías la ropa al utilero, decías dame la ropa del día de mañana, güey, porque así voy a venir vestido, porque si no traigo un pantalón me lo cortan, me lo avientan al jacuzzi, me lo queman. O sea, era un vestidor muy pesado en cuanto a personalidad y muy pesado cómo nos llevábamos. Entonces, ya teníamos una historia en Selección Nacional y llevábamos a toda madre y nos chingábamos todo el tiempo. Entonces, aparte de estar en un gran equipo, pues estabas en un vestidor que querías llegar temprano y querías largarte al final porque te pasabas varias horas divirtiéndote, aparte, digamos, de las horas de entrenamiento.
No me imagino a Lara, digo, a Villa también, por supuesto, a Cuauhtémoc.
Villa es un hijo de Milar, es muy decente, pero también, y te aventaban de estas palomas cuando estabas haciendo popón, ¿no? Entonces te aventaban un palomón de
este tamaño,
o sea, todo ese tipo de gandalleses.
Ah, pero usted también, ¿no? Usted también entró al gandallismo.
Yo era bravísimo, yo era bravísimo.
Sí, sí.
Todos. Sí. Nos llevábamos muy fuerte y había gente a la cual, por supuesto, no le gustaba y con ellos no nos metíamos, ¿no? Dumitrescu, que iba siempre vestido de traje, o sea, pinche traje, ¿no? Ya sabes, Armani, la chingada, pues no, con ese no nos llevábamos tanto, ¿no? O sea, en esa forma, digamos, medio rupestre, ¿no? De relacionarte dentro de un vestidor.
¿Su mejor momento en el América, cuál fue?
Mi mejor momento en el América. O sea, hubo varios, o sea, pero llevarlo a un juego sería equívoco. El día que, o sea, si tengo que escoger un partido, fue aquel que le ganamos a Cruz Azul, en donde yo hago dos goles, en donde Alfredo Tena había sido líder, y entonces cambia el orden de los partidos, piden jugar primero ellos, en vez de cerrar como visitante, dicen vamos a jugar de locales, okay. Y les metemos tres, y se acabó la fiesta, ¿no? Ahí jugué, ese es uno de los mejores partidos que jugué de mi vida, no con el América nada más, sino de mi vida, anduve como avión. El equipo en sí anduvo muy bien, yo acabé metiendo dos muy buenos goles, pero el América, resumirlo a un partido sería muy burdo, porque te digo, pues te hablé de esos cuatro o cinco entrenadores, y luego, pues entonces empiezo a revisar, ya habíamos hablado mucho de los jugadores con los cuales jugué, ¿no? Y luego vino Rossi, el italiano, y Mauricio, el alemán, que jugó para la selección alemana. Era un equipo, o sea, increíble, poderosísimo, muy pesado, o sea, muy pesado, bien entendido, donde todos eran figuras o de su país o de nuestro país, todos pugnaban porque nos fuera bien, no había temas burdos, nadie quería ser más que nadie, y, no claro. Y penosamente nos chocamos con ese Necaxa de los 90s que en dos semifinales nos echó. Yo nunca pude jugar una final con el América porque Necaxa en dos ocasiones nos mandó al carambas, pero sí. La experiencia con América fue total, fue global, fueron dos años de mi vida increíbles, padrísimos, maravillosos, donde disfruté, aprendí, crecí, la cagué, pero fui inmensamente feliz, ¿no? Dentro de la cancha y fuera de la cancha también.
Sí, lastimosamente ese equipo no fue campeón.
No fue campeón.
Eso es lo que todo el mundo se pregunta, ¿qué pasó en ese vestidor? ¿Por qué no fueron campeones, doctor? O sea, realmente, ¿qué pasaba allá adentro cuando se acababa?
Estaba el Necaxa, que tenía...
Sí, el Necaxa fue el...
Zárate, y luego ya iba a Zay, y a Luis Hernández, y a Peláez, y a Ambriz.
Pero era más América, ¿no? Ya. Yo me imagino. O sea, no, sí lo vimos, o sea, en el Necaxa poderoso, pero yo creo que
eran choques de altura. Eran altura, dos equipos con futbolistas mexicanos en selección nacional, todos, como los necaxistas, y los demás extranjeros eran de selección nacional, tanto de ellos como nosotros. Eran choques en la cumbre que en ese entonces, penosamente, cuando a mí me tocó esos 2 años, la pelota acabó siempre votando en favor de Necaxa, ¿no? Que fue el asunto, ¿no?
¿Usted realmente quería salir de la América? ¿Cómo fue la salida? O sea, ¿sí se dio porque algo pasó?
Tú sabes que cuando estás en un equipo de esa manufactura, de esa importancia, de ese nivel, yo cobraba de manera importante, era yo figura, y no porque me sintiera figura, sino pues, yo venía de Europa, la madreta. Entonces, si tú no ganas en un equipo de esos, pues automáticamente te dicen, güey, pues no pudiste, te vas, ¿no?
Sí, claro.
Había una hermandad entre América, Necaxa y Atlante, en donde, por ejemplo, Ratón Zárate y Peláez ya te fueron a jugar al América. O sea, Sally fue a jugar al Atlante, yo también fui a jugar al Atlante. O sea, esta parte de la multipropiedad que tanto se habla hoy, que yo tampoco le veo tantas cosas si se regula bien. Entonces, bueno, sí. Pues llegó y dijo, bueno, pues te vas al Atlante. Yo me fui al Atlante, estaba Miguel Mejía Barón también ahí. Entonces él me pide, me dice, ¿cómo está? ¿Cómo ves? En América no habíamos sido campeones en 4 torneos, porque tuvimos 4 torneos. Y entonces pues, tuve que salir del club y pasar un año al Atlante, que era, digamos, del mismo dueño.
El mismo dueño,
el mismo dueño que Necaxa y que América. ¿Sí?
81 partidos y 43 goles, los cuales disfruté como no tiene una idea.
Sí, mi promedio no fue nada malo, fue gol cada 2 partidos. Y yo jugaba de 10, usaba la 10, pero jugaba de 10, digo, nunca como un creativo, porque nunca fui un creativo, pero cuando digo de 10 era yo jugaba atrás de Villic, ¿no? Durante mucho tiempo yo jugué atrás de François Aumann, ¿no? Jugando como un segundo delantero, que me gustaba, porque aparte pues tenías a este delantero increíble que se movía fantásticamente, entonces puta, te distraía a todos y tú entrabas...
Entraba solo.
Sí, yo aprovechaba mucho que François estuviera, luego me tocó a mí a veces jugar de 9, pero en la mayoría de los partidos, casi jugué de titular todo el tiempo, era yo un segundo delantero por dentro, que me gustó mucho la posición, y entonces pues tiene más valor, ¿no? Esos 40 goles que sea que tiene que ver con un gol cada 2 partidos, jugando una posición, insisto, un poco más atrás que el 9, pero más allá del número, yo no soy un tipo de números y no sé ni no sé ni cuántos goles anoté en mi carrera, o sea, el recuerdo no pasa por los 40 goles o los 80 partidos, pasa por un par de años memorables, ¿no? Que voy a recordar hasta el día que me muera, sin lugar a dudas, de haber estado en esta fantástica institución, porque a mí me gustaba mucho competir y a mí me gustaba mucho que me mentaran la madre, a mí me gustaba mucho este amor-odio, ¿no? Que sabías que con los tuyos te amaban, pero cuando ibas a otros lados te querían destrozar y te gritaban de todo. Entonces a mí me encantaba esa parte, me encantaba jugar de visitante con América porque me provocaba y ese tipo de competencia a mí me encantaba. Entonces, pues más agradecido estaba yo con el América porque me generaba esta onda, ¿no? De amor-odio que este equipo naturalmente genera, ¿no? Lo amas o lo odias como tal, ¿no?
Eso sí. Atlante, Puebla, al final, bueno, pasando por Chivas, Morelia mismo, ¿no? Y llegó el momento de decir adiós al fútbol, pero le dieron la bienvenida en uno de los... Bueno, haga de cuenta que nada más cambió de vestidor porque se nos fue a TV Azteca y allá lleva un ratote. Y la pregunta se la tengo que hacer. ¿Qué significa la Club América para TV Azteca?
El Club América para Azteca, bueno, José Ramón siempre fue esta bandera antiamericanista fascinante con una inteligencia brutal en donde pues, tú sabías, bueno, yo me tocó muy poco tiempo trabajar con José Ramón porque yo llegué en 2001. Y luego me voy en 2004 a Monarcas y cuando yo ya regreso en 2007 ya no está. Entonces trabajo yo con él un par de años o tres. Y él manejaba perfectamente el tema este del antiamericanismo como tal. Y entonces a mí me vapuleaba y me decía, ¿cómo es posible que te hayas ido para allá y tal? Pero siempre fue un papel y un rol en el entendido que el equipo más seguido, junto con Guadalajara, porque me parece que los dos tienen seguidores impresionantes en todos lados del país y fuera del país, era el América, y él jugaba ese rol de ser el paladín de la justicia en contra del América, y está clarísimo, y él lo decía, y el número, los ratings que decían, pues es el 90% de la gente que ve Deporte B, o protagonistas en ese entonces, pues era eran los americanistas para ver qué decía José Ramón de la América. Era una joya, ¿no? A nosotros nunca hemos tenido a la América, y estoy cierto que nunca lo tendremos, pero a mí me encanta narrar y comentar a la América. O sea, la América arrastra gente, ¿no? Entonces eso es para bien o para mal. Si está bien, es una joya, y si está mal, pues también tiene esta parte de morbo. Entonces, a nosotros, cada vez que nos toca narrar o comentar América, pues somos de que la América juegue de visitante, o que de pronto, que se ha dado en varias ocasiones. Sí,
se ha pasado.
En donde TV Azteca y Televisa se ponen de acuerdo, sobre todo ya en instancias finales de liguilla por un tema de negocio, en donde se rentan, digamos, los partidos de local de la América, que son muy pocos. Entonces, a mí me maravilla en lo particular que tengamos a la América, y hay una parte de gente que nos odia, pero pues que nos ven narrando a la América y comentando a la América, y hay una parte de este foco, digamos, rojo o grupo rojo, que es americanista furibundo, que por supuesto ve el partido por Televisa, pero en lo particular nosotros, pues nos encanta, a mí me encanta que me toque, ¿no?, los partidos de la América, porque son los dos cada semestre, ¿no?, cuando mucho, por ahí, puta, de un día tres o cuatro en un semestre, pues es como, ¿no?, viva la Pepa, que, ¿no?, mucha felicidad, no nos tocan tantos. Entonces, para Azteca es importante pasar a la América, no hay que ser un genio, pues, tiene una base de fanáticos y fanáticas brutales en México y fuera de México. Entonces, por supuesto que tenerlo de vez en cuando nos apapacha el alma, sin lugar a dudas, ¿no?
Siempre lo piden, ¿eh? Siempre lo piden. Ay, ojalá que se los transmita a TV Azteca para que los podamos ver, a Luis García, por supuesto.
Hay de todo. Que somos competentes y buenos, y hay gente que dice que es lo peor que le puede haber pasado a la
gente. Sí,
y se aceptan los besos, se aceptan las mentadas de madre. Ya llevamos mucho tiempo en esto como para andar estando de delicados, ¿no? Sabemos que hay gente a la cual le parecemos correctos y nos apapachan, y hay gente que nos insulta de arriba abajo, y bienvenidas las dos, que ninguna son tan reales, no somos ni tan buenos ni tan malos.
22 años ya, ¿no?, de comentarista, sí, bueno, de analista deportivo, sí, en TV Azteca,
sí,
¿no?
Sí, como futbolista debuté a los 17, llegué a los 15 a un nivel profesional, y me fui a los 30 y medio, o sea, estuve 15 años en el fútbol profesional, y aquí ya llevo 22, sí, el tiempo ha pasado, está clarísimo, las arrugas y la pelona no me deja mentir, cabrón.
¿Cuál le gustó más, esta playera o la otra?
La verdad, o sea, esa que dice atrás era azul. Muy pocas veces jugamos azul.
No sé, muy poquitas.
No sé si alguna.
Con Morelia.
Con Morelia, o tal vez con Tigres.
Tigres.
Y esa me gustaba mucho porque la usábamos muy poco. Pero esa que trae era elegante, era el cuello Mao, ¿no?, con los dos botones. Entonces, pues nos veíamos bastante padrote. Pero luego el equipo era bastante feo. O sea, tú dices al pinche Terrazas y Villa. Y dices, güey, guapos no son. Raúl Gutiérrez. Y este uniforme, los bautizados, güey, puta, hasta parecen jugadores de fútbol. Sí, sí, sí. Trago muy elegante, muy linda, muy cómoda. Y la otra, porque la usé muy poco, me encantó, ¿no? O sea, este contraste del azul, digamos, ¿no?, que no es el color original de la América, pero que sí tiene esa historia. Entonces, sí, me tocaron muy lindas playeras. O sea, la América históricamente ha tenido playeras fantásticas, y a mí la época me tocaron muy lindas playeras.
Y me quedaba claro que le gustaban las doble XL o algo así, le queda como a mí, sí, esta.
Yo siempre tuve un tío, pues soy un enano, amigo, 1.69, ¿no?
Yo también estoy igual.
Sí, nunca fui un cuate fornido. Digo, no es que me mantengan perfectamente, pero pues no, o sea, no soy gordo, tengo mucho cuerpo de perro parado. Pero siempre, yo siempre pedí la playera grande. Hoy no se faja, ¿no? Hoy la playera es mucho más fit. Yo no sé cómo me iría con esas. A mí no, pero digo, actualmente, en la actualidad, o sea, yo me compro la ropa que puse, sea la que sea, me gusta mucho más holgada. Entonces yo pedía grande, y pedía grande los shorts, y yo usaba la calceta por encima de la rodilla, ¿no?
¿Cómo no? Pues, digo que yo le copiaba todo, ¿eh? Todo lo que hacía usted, yo se lo copiaba tal cual. Lo que haga Luis García. Así,
parecía yo Botarga cuando salía a la cancha de fútbol.
¿Todavía tiene alguna? ¿Todavía tiene alguna de estas?
No, fíjate que
no me digas. O sea,
nunca fui de coleccionar.
Ok.
Mi papá y yo teníamos una oficina en Ciudad Satélite, y papá ya se retiró, entonces ya vendimos esa pequeña casa que teníamos como oficina. Y en esa casa estaba la de la final de la América Pumas, pero tenía la de Pumas. Tenía cuando debuté con el Atlético de Madrid, que metí dos goles contra el Tenerife, y tenía la de los dos goles del Mundial. Creo que se las quedaron mis sobrinos cuando ya se deshicimos la oficina. Pero sí, yo nunca fui de me pedían playeras y yo las daba, pero yo nunca fui ni de coleccionar, ni de quedarme con playeras mías, ni de pedir playeras de otros rivales, ¿no? Que luego, okay. pasa el tiempo y dices, puta, pues pude haberlo hecho, ¿no? Tú ves a Jorge Campos, a Luis Hernández, por ejemplo, hablando de dos tipos que tengo cercanía y conozco, y de pronto pues, te enseñan una serie de playeras.
¿Locuras? Sí, pues, sí.
Que son fantásticas, porque tienen que ver con un recuerdo de lo que tú hiciste, ¿no? Durante muchos años, que es un recuerdo que, pues, que no se va a borrar nunca, ¿no? Sí, yo nunca era tan fan del tema de coleccionar, digo, inclusive en la actualidad no soy un tipo que coleccione cosas de nada, ni, o sea, ni de fútbol ni de nada, no.
¿Y algún cambio de playera que le hayan dado, pero a usted, alguien top de los que
yo no pedía playeras por un tema hasta de pena, o que o igual hasta que me dijeran, vete a la chingada, no te la voy a dar.
Puede ser.
Y por
puede
eso ser. Nunca pedí playera, nunca pedí. Y a mí me pedían muy seguido, o sea, porque pues, jugué en América y jugué en la selección nacional y jugué en Chivas, o sea, y en Pumas. Entonces, bueno, en Pumas no nos daban, en Pumas, puta, tú dabas la playera, güey, pues tenías un mes sin poder jugar porque no nos daban una.
¿En serio?
En América te daban, o sea, 20 o 25, y luego ya a partir de un número, si tú te haces el guapo y seguías regalando, pues güey, ya a partir de un número específico te las empezaban a cobrar, ¿no?
Sí, sí,
y con Chivas
sí.
También. Sí, se va a hacer, pero sí, nunca tuve, o sea, ninguna playera así de un mod, o sea, jugué contra Zidane, jugué
contra quién no y con quién no jugó. O sea, sí, sí, sí.
Sí, una... sí, jugué, o sea, jugué contra Maradona en Sevilla, sí. Pero sí le di la mano, pero no me atreví nunca a pedir la playera. Digo, igual por este miedo o pena que me dijeran, deja de estar jodiendo y vete al carajo, ¿no? Sí, por sí. Eso nunca pedí.
Y la última, doctor, el América actual, ¿cómo lo ve? ¿Qué le falta al América para ser campeón?
O sea, un poco de fortuna. El América es un equipo serio, es un equipo sumamente sólido, es un equipo que tiene 4 o 5 futbolistas en la banca que pueden ser titulares, ¿no? O sea, se lastimó Sendejas, entró Suárez, ¿no? Si no juega Sánchez, juega Aquino. O sea, sí. tiene recambios. Henry Martínez está hecho un animal, ¿no? Está desde el semestre pasado, que fue de sublíder de goleo, fue al Mundial, metió gol, ahora es adulto, o sea, juega bien, circula, se vincula con el juego y aparte mete gol. Está Rodríguez, que puede ser que esté un poco por debajo, pero como todos los demás lo arrastran, Fidalgo, que a mí me parece es el que elabora esta parte y el concepto este de pase-recepción, que parece muy sencillo, es... ¿no? Pase, recepción, que eso hoy fue un innovador en ese, ¿no? ¿Cómo la paro y cómo la paso? Sí. Si hago esas cosas bien, el equipo va a funcionar. Entonces, si algo es así, el portero Jiménez, que había dudas, que si Ochoa tal, que Ochoa es un tipo de buena jerarquía importantísima, puta, si va a poder o no va a poder, es un tipo que tiene mucho tiempo en el América, conoce las entrañas y el tipo ha funcionado bien. Araujo regresó y es un central maravilloso. Los dos Reyes, que les había costado trabajo, parece que están encontrando sitio. Tienes a tipos como Layún, que si bien es cierto no te juega ya tanto de titular, de pronto juega de titular, de pronto entra Lara, es un tipo que te ayuda en muchos lugares, entonces tienes un entrenador. A mí me gustan ese tipo de entrenadores, a mí no me gusta, ¿no? Hablamos de estos entrenadores que tuve y luego, bueno, tuve a Mejía Barón y a Bora y a La Puente y a Tuca Ferretti y a Tomás Boy en paz descanse y demás, ¿no? Entonces, este tipo de entrada a mí me gusta, el tipo de perfil de un tipo sobrio, un tipo educado, un tipo correcto, un tipo que le da permanentemente el valor al jugador, ¿no? El importante es el jugador, porque aparte así es, no es porque Ortiz lo diga, sino los más importantes de este deporte, nos guste o no nos guste, no somos los comentaristas, ni el entrenador, ni los dirigentes, ni los dueños de equipos, ni nada, son los futbolistas. Y Ortiz lo exhibe permanentemente. Cuando se equivoca, lo reconoce. Tiene un grandísimo respeto por el rival, un grandísimo respeto por las autoridades, por los árbitros. Es una joya que se hayan topado con este tipo, que estaba en fuerzas básicas y que por circunstancias apareció en primer equipo. Es un entrenador total, ¿no? Completo, redondo, y su equipo está redondo. Su equipo camina bien, anda bien, no tiene problemáticas, no se pelean, es un equipo rijoso, juega bien a la pelota, tiene un estilo, tiene una forma, compite, respeta el ADN americanista, que es un equipo ganador nature, que lucha hasta el último minuto, guardando la proporción y la distancia para que luego la gente no se me vaya a confundir, no vaya a insultar. Es como el Madrid de México, que tiene esta genética de puta, al América hasta que le aplastas la cabeza y el árbitro pitó, puta, puedes decir, ah, cabrón, ya gané. Si te descuidas 2 segundos, te pasa por encima, te agarra el cuello y te saca
la verdad, sí.
Partido. Entonces, y este equipo lo hace, tiene gran personalidad, tiene gran manejo de la pelota, tiene un líder completo, global. A mí esta América me encanta, o sea, y creo que a los americanistas furibundos, ¿no?, deben estar sumamente satisfechos. Claro, el América si no gana no sirve para nada. Yo siempre he creído, y uno escucha a Zidane, uno escucha a Guardiola, y yo comparto esos sentimientos, los he compartido siempre. No solo puede ser validado el que gana, porque entonces el 99% de los que no ganamos no servimos para nada. Yo eso no lo creo, ¿no? Esta América sí no ha ganado, por decir que lo que ha hecho el América, esta construcción que ha hecho, ¿no?, tiene mucho valor, tiene mucho valor. O sea, están coqueteando con esa corona porque han sabido construir, más allá de que no han podido ganar títulos, esta generación, ¿no?, contemporánea, sí, que estamos hablando, ¿no?
Así es. Doctor, le agradezco infinitamente.
No, hombre, por favor.
Aceptado la invitación. Mi ídolo, lo sabe todo el mundo, los que ven este canal desde hace 4 años. Si jugué fútbol fue por Luis García, literal. Y así que ojalá algún día aquí aparezca su poderosa. Y por favor, ojalá que algún día regrese.
Ya nos iremos un día a comer y demás. Yo te agradezco sinceramente, te agradezco la charla tan amena, tan agradable, ¿no? Tan ligera, la paciencia que tuviste para que la hiciéramos, que sigas teniendo este grandísimo éxito en este programa, y te agradezco mucho, muy amable, te mando un fuerte abrazo y seguramente pronto nos veremos para echar ahí una comida, una platicada ya cara a cara.
Así, ojalá que así sea. No, yo me muero ese día. Sí. Muchísimas gracias, doctor.
Café Azul Crema.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here as in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Ahí la entrevista más esperada que este servidor tenía, el doctor Luis García. Grandes anécdotas, grandes momentos, grandes recuerdos. Y por supuesto, yo sí espero que me invite a comer el doctor García, como lo dijo al final. Así que, pues muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo a mi querido doctor. ¿Y qué les parece ahora? Vámonos con las reinas del nido.
Las reinas del nido.
Bienvenidos entonces a las reinas del nido, y por supuesto para platicar del Club América Femenil nos acompaña Gaby Barrera. ¿Cómo estás, mi querida Gaby?
Hola, Mimo, muy contenta de saludarte, muy contenta de saludar a toda la audiencia de Mimo el Águila, y muy contenta porque pues mi América Femenil sigue invicto, y bueno, es un gran respiro, ¿no? Después de lo que pasa con el equipo varonil en esta jornada, bueno, al menos hay una gran felicidad y un gran partido sobre todo.
¿Qué partido? ¿Contra qué rival? Y por supuesto vamos a platicar del tema. Hemos llegado a la jornada 8, Gaby. Hemos llegado a la jornada 8. El equipo, como bien dices, está invicto. Y hoy enfrentó, o en el último partido enfrenta a uno de los rivales que incluso ya le ganó a Tigres.
Sí,
y hoy América se metía a su casa de visitante. No, o sea, es un gran resultado, pero en general... ¿Cómo has visto el desempeño, Gaby, de este equipo de tu Ángel Villacampa?
En general, muy bien, ¿eh? O sea, a mí me está gustando más que el torneo pasado. Yo sabía que iba a ser un mejor América que el del torneo pasado.
Okay.
Lo veo más sólido a nivel defensivo. Lo veo, por ejemplo, Kiana Palacios, que desafortunadamente ahorita con una lesión que esperemos que no sea muy grave.
Sí.
Una lesión muscular a raíz de sus compromisos con selección nacional, pero Kiana está on fire. Ya estaba on fire en el torneo pasado, pero bueno, ahorita yo creo que este torneo ha agarrado un dinamismo muy grande. Se empezó flojito, se empezó con un empate contra Cruz Azul, que no debió ser.
Que no debió ser, no. Ese partido 7-0 mínimo, Gaby.
Es que cosas del fútbol de pronto, ¿no? Cosas del fútbol de pronto en el que pues no debía ser, pero fue. Así es el fútbol. Y de ahí, bueno, fueron escalando, fueron haciendo las cosas bien. Hay que decirlo como tal, es la jornada 8. Y yo creo que este es el primer compromiso de peso
real
tuvo la América Femenil, con todo respeto para los demás rivales, que no fueron tampoco cosa sencilla, sobre todo porque muchos jugaron como León, o sea, como el mismo Tijuana, como Santos, o sea, jugaron como muy defensivamente. muy también al achismo, ¿verdad? Muy al golpe, sí, al juego duro, al juego, pues ya sabes, sí, medio cancherón. ¿Qué vamos? Digo, recursos son recursos, así claro. De sencillo. Entonces, este es el primer compromiso de un reto importante. Y estamos hablando de un Pachuca que venía de ganarle a Tigres, como bien dices, que además está teniendo un muy buen nivel de juego en los últimos cinco partidos, porque también Pachuca empezó flojón. El resurgir de Jennifer Hermoso, que ya lo vimos justamente en este partido, que metió un señor golazo, la verdad.
Qué bonito juega a la pelota esa niña.
Y así ahí se ve también que, independientemente de que yo creo que no ha recuperado su nivel totalmente, sí se ve un fútbol distinto, digámoslo así.
Inmediatamente la ves en la cancha y te das cuenta de quién es la 10.
Vamos a preguntar por la 10, sí. Un fútbol distinto, un fútbol diferente, de otra liga, ¿no? Decirlo tal cual, ¿no? Tal cual, como el mismo que por ejemplo hoy demostró nuestra capitana Andrea Pereira, que hizo un partido de 10. Bueno, de 9.9, más porque ahí regaló una tarjeta porque se me prendió tantito, se me frustró un poco mi Andy Pereira.
Ah, pero andaba con todo, andaba de todos lados, recuperaba balones, ponía balones, me parece un gran partido. Pero si, entrando a ese tema, ¿no, Gaby? Entrando a este partido último que tuvo en América contra el Pachuca, con una señorita Hermoso, con también... Cómo no, mi querida Charlín Corral, es un equipo poderoso, es un equipo que anda ahí, también Charlín incluso peleando también la parte alta del goleo, pero que sabíamos todos que iba a ser un buen partido, ¿no? De entrada, desde que tú lo veías, pero yo te comentaba, yo creo que el fútbol, el amante al fútbol femenil se acaba de aventar, para mí, uno de los mejores partidos en 2 años o 3 años atrás, ¿eh? Pero así, y contando que algunos como el de Chivas, que como bien decías, era muy bueno, este partido el mejor primer tiempo de toda la historia de la Liga MX.
Seguramente sí, yo creo que sí, seguramente sí es el mejor primer tiempo de toda la Liga, porque aparte, y mira, a pesar de que el segundo tiempo ya no hubo goles, porque recompusieron ambos equipos la defensa, que de pronto estaban ambas defensas medio sacadas de onda, dejando a un lado eso, hubo muy buen fútbol también. Fue emocionante, aun cuando no hubo goles. Y eso te habla de que, a ver, un buen partido no necesariamente es el que tuvo muchos goles. Porque, por ejemplo, un América-Tijuana fue un 5-0, ¿verdad? Y fue un partido entretenido. Sí, porque pues te gusta ver goles. Goles son amores, te llena el ojo, pero no puedes decir, uy, qué partidazo, ¿no?
Pero el rival no te atacó. Oye, por cierto, algo que así asterisco y que tienes que comentar.
Sí.
Algo está pasando. Fíjate que esto es un tema que ya deberíamos de hablar en otro, pero esto es más holgado. Pero este es un tema que sí me preocupa demasiado. El entrenamiento de los dos porteros, porque Itzel y Oscar, hoy ya sabemos que estamos hablando de la femenil, pero yo ya me preocupé. Sí. Yo no sé tú, pero yo no puedo creerte que no le puedan decir que está haciendo mal su trabajo los dos. Porque es increíble el nivel de error. No es de profesional. Esto lo ves incluso en el amateur y aún ahí te reclama, pero gacho, el que te está llevando el equipo. O sea, esto ya es preocupante, Gabriel. Lo que le vimos a Itzel es de verdad me preocupa.
Es preocupante y ¿sabes? Y es más preocupante porque no viene de 2 jornadas, no, o de 3 jornadas. Viene del torneo pasado. Recordemos cómo nos sacó el resultado en jornada regular el Chivas.
Chivas, sí, cómo no. No, nada más acordarme, me da coraje.
Claro, pero fue lo mismo por el rival, evidentemente, y también por el minuto en el que se metió el gol, en el que se recibió el gol. Entonces, ¿por qué no han trabajado eso? O lo trabajan, pero no importa lo que pase, pues lo sigue fallando ya cuando es el partido. A mí me suena... que esto es, no quiero decir que esto sea un atenuante, lo que voy a decir, al contrario, pero a mí me suena que es algo mental, completo y absolutamente mental.
No, pero ¿y el entrenador de porteros, Gaby? Con todo el respeto para el entrenador de porteros, pero oye, que claro. Es como lo mismo que le pasaba a Guibert Becerra, ¿te acuerdas? ¿Por qué los tiene todos lesionados y ta, ta, ta? pues yo no le veo ninguna diferencia, ¿eh? Esto es exactamente lo mismo. Los dos están mal, Gaby.
Los dos están mal, sí, y puede, o sea, claro que es importante y pesa lo mental, pero bueno, también es una falta de técnica a todas luces, o sea,
seleccionada nacional.
Es seleccionada nacional. Y esas cosas, ¿sabes qué? Y lo más raro de todo es que eso yo no se lo veía, por ejemplo, contra Tijuana. Bueno, perdón, cuando jugaba en Tijuana.
Cuando jugaba. Y no, de hecho, allá tampoco, ¿eh? Allá en Europa.
No, en Europa no. En Europa hizo unos paradones, jugó muy poco, pero hizo unos paradones, la verdad, para recordar. O sea, entonces, por algo regresó tan rápido, ¿eh? También hay que decirlo como tal. Por algo no hicieron mucho por retenerla. No estaba lista a lo mejor para ese nivel de fútbol allá. Lo que sí te puedo decir es que yo, la verdad, la sentaba ya, ¿eh? No hacía estos cambios de vamos a ver si Velasco y luego González y tú y tú y tú. No, yo ya sentaba.
Hoy para mí es la tercer portera de la América, ¿eh? Para mí.
¿La tercer portera abajo de Cota o cómo?
Por supuesto que sí. O sea, su tocaya y Cota están años luz, nivel futbolístico, ojo, ojo, que se escuche diciendo. Nivel futbolístico de González, con todo respeto.
Sí, por supuesto, o sea, sí es muy preocupante. Yo, para mí es la única que desentonó en todo el partido. O sea, porque todas jugaron bien y algunas jugaron, bueno, pero en otro nivel. Caso de Nati Mauleón. Nati Mauleón, qué pedazo de crack en este partido, cómo se llevaba jugadoras, cómo desequilibraba, cómo tenía visión para pases filtrados,
le pegaron,
atrevida. Le pegaron, bueno, la piñata de favorito.
No, ya sabemos quién es, ¿no? Ya sabemos quién es. A mi piñata, Sarita, ya vamos, ¿no?, a poner la piñata Luber, porque sí, le pegan con todo. Ya lo desglosaremos, Gaby.
Ya lo desglosaremos
en Aguilácticas, porque sí. Ahora sí tuvimos rival, ahora sí todas funcionaron en su posición y creo que cada una sí merece una calificación en este juego, porque ahora sí todas tuvieron chamba. Ahora sí, nada de que no
todas trabajaron,
digo, de portera a delantera todas tuvieron trabajo y hay que calificarlo y por supuesto platicarlo en Aguilácticas el próximo jueves. Miércoles, perdón, sí. Mañana, mejor dicho. Mañana lo platicamos.
Mañana, exactamente. Mañana lo platicamos. Muy bien.
Más a detalle. Mi querida Gaby, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo martes porque vamos invictos y necesitamos seguir así. Ya viene lo bueno. Ya queremos a Tigres. Ya que nos avienten a Monterrey también.
Ya estamos encarrilados. Ya todos, ya.
Nos avienten a Monterrey.
Quien venga, claro.
Gaby, tus redes sociales.
Ah, me pueden seguir en Twitter, en @GabyEscribe, Gaby con Y, todo junto. Ahí, bueno, comparto cosas de fútbol, en especial del mejor club del mundo, el Club América de México.
Ahí está Gaby Barrera, la pueden seguir en sus redes sociales. Y muchísimas gracias, Gaby. Nos vemos el próximo martes. Y esto fue nuestras queridas Reinas del Nido.
Las Reinas del Nido.
Ahí las Reinas del Nido, América, que le gana también, por supuesto, al equipo del Pachuca. Así llegamos al final de este podcast exclusivo de Footbox de Mimo el Águila. No lo olviden, por favor, calificar con 5 estrellas abajito, aquí donde está la estrellita, ahí pueden calificar. 5 estrellas es lo máximo. Ustedes pueden poner lo que usted guste, mi querido Azul Crema. Por supuesto, seguir las cuentas de Footbox, @FootboxOficial, y las de un servidor, @MimoElÁguila en Twitter, @MimoElÁguila en Instagram, bueno, @MimoElÁguilaOficial en Instagram, y también, por supuesto, seguir el canal más americanista de YouTube como Mimo el Águila. Les mando un muy fuerte abrazo de gol, nos vemos el próximo martes, y arriba la
Esto fue el podcast de Mimo el Águila. Un podcast exclusivo de Footbox.